Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en esta jornada de jueves, día 4 de septiembre, donde estamos pendientes de muchísimos frentes abiertos en el día de hoy. El más inmediato es el partido que se está jugando en el Eurobasket entre Bosnia y Georgia. Y dirás tú, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues de ese resultado depende que hoy pases un buen o un mal rato viendo el partido de España contra Grecia a partir de las 8:30. De momento, tercer cuarto, gana Bosnia por 5 puntos. No nos conviene ese resultado. Una victoria de Georgia mete a España directamente en la fase de octavos y evitaría que tengamos que ver el partido ante Grecia de esta noche con el corazón en un puño. Por otro lado, la Vuelta Ciclista a España, que sigue dando que hablar. Esta mañana ha habido reunión del Consejo de Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid, coordinado con la subdelegación del Gobierno y con todas las fuerzas de todos los ámbitos. Preocupa y mucho el creciente índice de protestas que se está registrando en puntos estratégicos de las etapas. Y uno de ellos, lógicamente, es una contrarreloj, y esa contrarreloj se disputa el jueves día 11 en Valladolid. Y además, también el fútbol nos interesa, porque esta mañana ha hablado Guillermo Almada y ha confirmado que otra vez va a repetir alineación. Todo ello con Sergio Becoechea en la realización. Vamos hasta y media en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como mejillón gigante por solo 3,49 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Pues ya tenemos la primera voz que llama a dejarse notar el próximo día 11 en la etapa contrarreloj, que va a discurrir por prácticamente un trayecto íntegramente urbano por las calles de Valladolid. El procurador de Podemos, Pablo Fernández, esta mañana al finalizar el Consejo de Gobierno ha felicitado a la afición bilbaína, no a toda, sino exactamente a las decenas de personas que ayer provocaron la interrupción del final de la etapa y que se tuvieran que dar los tiempos a 3 kilómetros de meta. Él lo ha hecho extensivo a toda la sociedad vasca y ha pedido que Valladolid sea escenario, o que Castilla y León sea escenario de protestas, no indicado en qué grado, durante las 2 jornadas que la Vuelta Ciclista a España va a transcurrir por carreteras de nuestra comunidad, las jornadas del 11 y del 12. El 11 contra la contrarreloj de Valladolid y el día 12 con esa etapa en línea entre Rueda y la localidad salmantina de Guijuelo. Esta mañana ha habido reunión en el ayuntamiento y de momento todo está en proceso de stand-by. Creo que al final habrá que tener una reunión muy, muy profunda para establecer cuáles son las medidas que se van a tomar de cara a garantizar la seguridad de ciclistas y de toda la caravana y también de los aficionados el próximo día 11. Hasta las 4 te lo contamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
ArcaReformas.com.
Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Pues venga, vamos hasta las 4 de la tarde. Enseguida hablamos del Real Valladolid y de ese partido que va a disputar el próximo sábado por primera vez en su historia en un estadio provisional, en la Romareda 2.0, podríamos llamar, mientras se llevan a cabo las obras de remodelación del estadio oficial del Real Zaragoza, que va a seguir ocupando la misma ubicación, pero que va a ser reformado entero, de cimientos a cubierta. Del 0 al 100. Y esta mañana ha habido una reunión en el Ayuntamiento de Valladolid por parte del alcalde, acompañado del subdelegado del gobierno, Jacinto Canales. Han estado también representantes, mandos en este caso, de la Policía Municipal de Valladolid. Han estado mandos de la Policía Nacional, de Guardia Civil y también, por supuesto, representantes con cargo de Protección Civil. Han estado asimismo todos los concejales del Ayuntamiento de Valladolid, bien sean del grupo mayoritario en el equipo de gobierno, Partido Popular, bien sea del equipo minoritario dentro del equipo de gobierno, como es Vox. Han estado reunidos para establecer, reunión que no puede ser la última, el dispositivo de seguridad de cara a la etapa del próximo día 11, del jueves día 11, que va a coincidir con uno de los días álgidos, el último jueves de las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, y también en el proceso de caos de tráfico. Va a coincidir casi en tiempo y forma, en tiempo y espacio, con una corrida de toros. Además, muy interesante, parece ser, según los entendidos, que se va a celebrar ese mismo día en el Paseo de Zorrilla, que es el tramo final de la etapa. Hay un conglomerado de situaciones que hacen que para todos aquellos que quieran reivindicar algo y que su protesta sea visible, produce el efecto idóneo. Es una especie de espiral que confluye en una situación, un caldo de cultivo, muy atractivo para todos aquellos que quieran hacer su reivindicación. Una reivindicación que ayer pudimos comprobar ha disparado todas las alarmas después de que la organización de la Vuelta Ciclista a España, supongo que en anuencia con los equipos, aunque los equipos aquí poco tienen que aportar, más que pedir porque no pase absolutamente nada, y con las fuerzas de seguridad y la seguridad privada de la propia Vuelta Ciclista España, ayer en la meta ubicada en la Gran Vía de Bilbao, pues pudo pasar absolutamente de todo, y afortunadamente no pasó nada. Y digo que afortunadamente porque dentro de lo que yo considero una medida bastante razonable y razonada, la organización decidió evitar los últimos 3 kilómetros de la etapa y otorgar tiempos a 3 kilómetros de la meta. No hubo ganador de la etapa, pero eso ha llevado a que se produzca o se haya venido produciendo un efecto imitación. Un efecto imitación que se está viendo reflejado o se va a ver reflejado casi con toda seguridad en todas aquellas etapas desde ahora y hasta que la Vuelta Ciclista llegue a Madrid. Esperemos que llegue, que pueda llegar y que la seguridad de los integrantes de la caravana no haga recomendable la interrupción de la carrera. Y digo efecto de imitación porque esta mañana se ha visto en la salida de Laredo, ya en Cantabria, también muchísima gente enarbolando banderas de Palestina y que pacíficamente y sin poner en peligro absolutamente a nadie, han gritado sus consignas. Creo que las consignas eran Israel fuera del pelotón o Israel fuera de la vuelta. Bueno, de una forma pacífica, sonora, en la salida de Laredo, insisto, y que no ha tenido más trascendencia de que ellos han estado allí y se han hecho notar. Y de hecho, se han dejado ver y se han dejado escuchar. Y acaban de pasar por una localidad hace unos instantes que estaba absolutamente teñida de banderas de Palestina. Pero, enarbolando esas banderas, desde los márgenes de la carretera y haciendo ver que tú tienes tu punto de vista con respecto a ese conflicto o ese genocidio. Pero no ha pasado nada. Nadie ha invadido la carretera, nadie ha hecho absolutamente ademán de poner en peligro a ninguno de los miembros de la organización de la Vuelta Ciclista a España, que es, yo creo, que el espectáculo deportivo más difícil de controlar en cuanto a la ubicación de los aficionados y, sobre todo, en cuanto a su reacción. Pero una contrarreloj es diferente, por muchas cosas, porque televisivamente es muy atractiva, porque los corredores van de uno en uno, no es un pelotón, con lo cual tú puedes hacer un proceso selectivo de elegir en qué momento vas a actuar, si es que vas a actuar, si es que quieres actuar. Y parece difícil que en Valladolid no vaya a pasar nada, ojalá me equivoque, si llega el equipo Israel a Valladolid, parece difícil que no vaya a pasar nada, porque esta mañana Pablo Fernández, el procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León, ha hecho un llamamiento al activismo. Él sabrá si luego se quiere considerar responsable de, si pasa algo, haber sido el primer portavoz en hacerse eco de esta medida. Ha dicho que, haciendo hincapié en lo excelso que fue ayer el pueblo de Bilbao, cuando tuvieron que, insisto, interrumpir la carrera porque la invasión de la línea de meta era inminente y absolutamente descontrolada, y ha dicho que lo ideal sería que la población de Castilla y León imitara a la bilbaína y mañana, no, perdón, y el jueves y el viernes, en esas dos etapas que discurren por nuestra comunidad, se hiciera notar y se hiciera ver. Es inevitable que haya algún incidente, seguro que va a haber muchísima gente que se deje ver con las banderas de Palestina y con sus consignas, y ole, porque para eso hemos llegado a este punto y nos ha costado muchos años tener la libertad para poder hacerlo, pero va a haber alguien que cruce la línea. Y eso es lo que todo el mundo está intentando evitar. Esta mañana, al final de esa reunión en el ayuntamiento, se le ha preguntado al alcalde si está especialmente preocupado por lo que pueda pasar el próximo día 11, el próximo jueves, en las calles de Valladolid. Y no ha sido muy concreto, precisamente, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Sí está preocupado, pero él está convencido de que la sociedad vallisoletana va a dar ejemplo y va a ser capaz de demostrar que se puede realizar una protesta siempre por la vía pacífica.
Preocupado, mire, yo creo que tenemos que distinguir lo que es un evento deportivo de aquellas reclamaciones políticas con mayor o menor legitimidad. Yo creo que todos, y esto es lo que debe de quedar claro, todos estamos en contra de la guerra, en un sentido y en otro, en contra de las acciones violentas, en un sentido y en otro. Por tanto, lo que tenemos que hacer es todos ser lo que somos, seres humanos que nos respetamos, y por tanto yo espero que también aquí en la Vuelta Ciclista se produzca el debido respeto entre todos y que se pueda celebrar ese evento con todas las garantías, con toda la seguridad y con toda la tranquilidad para los vallisoletanos. Por tanto, la preocupación, si me permite la expresión, es una preocupación más general. A mí lo que me preocupa es que en el mundo actualmente haya situaciones como la de Ucrania, como la de Gaza, como la que se produjo con los atentados de Hamas, los atentados terroristas, con todas aquellas situaciones que son violentas y que empañan el hecho de ser humano.
¿Se va a reforzar la seguridad en el recorrido?
Lógicamente harán los responsables tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, como de la policía local, establecerán el operativo correspondiente, que será el que en su momento se produzca, en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos hasta el día 11, que es el momento de celebración de la contrarreloj.
Y es que pueden pasar muchas cosas. Por un lado, que todo siga igual, es decir, que la Vuelta Ciclista a España decida, bueno, decida no, asuma que no puede expulsar al Israel porque lo tendría que hacer la UCI, que la UCI no lo va a hacer. Y el Israel ya ha dicho que de este burro no me apeo y que yo tiro hasta Madrid. Así que en Valladolid vamos a tener seguro, pues fíjate, si hoy es jueves, son 7 días los que quedan, con una jornada de descanso, 6 etapas, pues exponencialmente, en todo lo que vayamos viendo, pues lo intentaremos imitar. Espero que siempre dentro del límite que marca la seguridad, no solamente para la caravana ciclista, sino para el resto de aficionados y para ti. Porque yo te aseguro que no debe ser agradable que a 60 kilómetros por hora te lleve por delante una moto o una bici. No debe ser agradable. Pero al final veremos si hay que lamentar algo o no y cuánta gente acude a ese llamamiento que ha hecho en primera persona Pablo Fernández, el procurador de Podemos, de una forma un poquito temeraria, me da a mí, en las Cortes de Castilla y León. De momento, la Vuelta ha incorporado para la etapa, para la última semana de carrera, semana y media de carrera, un helicóptero más y ha incorporado drones de reconocimiento que van a ir anteponiéndose a la carrera. Naturalmente, no 180 kilómetros, porque los drones no dan de batería para 180 kilómetros, pero sí supongo que los especialistas en intentar prever situaciones de colapso sabrán en qué puntos tienen que utilizar o no los drones. Además, han duplicado el personal de seguridad y de asistencia en el pelotón durante esta próxima semana y media. Insisto, queda una semana y Valladolid, la etapa de Valladolid es muy golosa para todos aquellos que quieran hacerse ver y dejarse ver. Y ya sabes que va a estar el tráfico complicadito. Hay toros, estará el paseo de Zorrilla cortado porque vienen desde la carretera de Rueda, vienen desde la carretera del Pinar, carretera de Rueda, todo el paseo Zorrilla, el acceso para la corrida de toros va a estar complicado para todo el mundo y la salida también va a coincidir con la recogida del circuito de la Vuelta Ciclista a España. Así que el alcalde quiere pedir perdón por las molestias que un espectáculo que él dice merece mucho la pena va a provocar.
Bueno, que el operativo está montado como estuvo montado hace 2 años, que se produce un trastorno, lógicamente, para muchos ciudadanos en su quehacer diario y, por tanto, lo primero que hay que hacer es pedirles disculpas. Yo creo que el evento y la ciudad en este momento lo merece, el que se produzcan esos trastornos y también que, por mi parte, haya la petición de esas correspondientes disculpas y que entre todos lo haremos de la mejor manera, como lo hicimos hace, como saben, hace 2 años, estableciéndose durante todo el periodo que dura la prueba los correspondientes corredores a lo largo y ancho de la ciudad que permitan pasar de un lado a otro en caso de una situación excepcional o una situación que imponga la urgencia de tener que pasar de un lado a otro.
El próximo jueves saldremos de dudas y veremos cómo va evolucionando el volumen de las reivindicaciones de aquí al próximo día 11 de septiembre. Más cosas. Esta mañana ha habido rueda de prensa de Guillermo Almada, el técnico del Real Valladolid. Ya cuenta con todos los jugadores, ya tiene a toda la plantilla disponible, incluso algún jugador de más, podríamos decir, tiene Guillermo Almada para elegir, pero lo cierto es que el mercado está cerrado y aunque hay jugadores que él hoy ha admitido están en negociaciones para su posible salida, esta todavía no se ha producido. Un Guillermo Almada que se mostraba bastante satisfecho con ese periodo de mercado que acaba de terminar.
Sí, sí, estamos satisfechos y contentos porque trajimos lo que había dentro de las posibilidades del club. Nos hubiera gustado que vinieran antes, pero es un poco las reglas que manejamos todos los equipos del mercado. Y bueno, tenemos una plantilla con muchas posibilidades, sobre todo ofensiva, que es lo que buscamos más, buscar más variantes sobre el cierre. Y bueno, en esa tarea estamos. Ahora, bueno, acoplarlos, integrarse, se han integrado muy bien como personas, que es una cosa que priorizamos muchísimo desde el punto de vista humano. Y bueno, están trabajando, integrándose, sabiendo a lo que intentamos desarrollar en el juego. Y bueno, en esa tarea estamos con los nuevos, que seguramente les va a llevar un par de semanas.
Las incorporaciones que se han producido estas semanas podrían hacer ver al técnico que quizá el sistema es susceptible de cambiar, o incluso la alineación inicial, aunque él admite que son portadores de mucha versatilidad estos jugadores que han llegado, que le dan muchas más opciones, que le proporcionan muchos más recursos. Considera que ahora mismo esas incorporaciones, sobre todo las tres últimas en llegar, Lachuer, Peter Federico y Sergi Canós, tenés, no le van a hacer variar mucho el concepto de juego que tiene.
No, la forma de jugar va a ser la misma, ¿no? Salir con valentía, salir a buscar, tomar riesgos, Bueno, después las distintas variantes ofensivas tenemos que buscarlas nosotros, algunas veces por afuera, otras por adentro, finalizar en los lugares que tenemos que finalizar. La idea es, vuelvo a insistir, la misma, ser protagonista y bueno, no es que jugar mejor que el rival, que no te asegura nada, pero te da un abanico de mayores de posibilidades. Sí, lo que te da es distintas características, los jugadores que trajimos y algunas posibilidades más donde estábamos desnudos o teníamos pocas alternancias, que sobre todo en la banda, y bueno, nos da otras posibilidades de cuando estén prontos de poder cambiar el panorama, si precisamos cambiar algo con la característica de los jugadores o con la fisonomía, con otra estructura del equipo que podemos emplear de acuerdo al rival. Así que, vuelvo a insistir, nos dan otras variantes, sobre todo por las características de ellos.
Por cierto, que no te he actualizado el marcador. Ya sabes que está el Eurobásquet en juego, que hoy juega España a partir de las 8:30 su clasificación para la ronda de octavos de final, y me da a mí la sensación de que efectivamente España a las 8:30 se va a jugar su clasificación para la ronda de octavos de final, porque ahora mismo pierde Georgia por 9 ante Bosnia-Herzegovina, 80-71. Los últimos 9 puntos, esos 9 puntos de diferencia, los ha anotado de forma consecutiva Bosnia, puesto que iban empate a 71 hace apenas 2 minutos y medio. Ha caído en el bache Georgia, lo ha aprovechado Bosnia, quedan 3 minutos para el final, 9 arriba el cuadro bosnio. ¿Esto qué significa? Pues que Bosnia está clasificada y que Georgia ahora también depende del partido entre España y Grecia. Georgia se clasificará si pierde España y quedará eliminada si España vence. ¿Tú ves capaz, a día de hoy, a España de ganar a Grecia a un solo partido? Aunque coincidirás conmigo, es que es muy difícil hacerlo peor que contra Italia. A nada poco más que hagas que contra Italia, España está capacitada para ganar a Grecia, pero no tiene un jugador ahora mismo capaz de parar ante Tocompo. Es mi punto de vista. 80-71, 9 abajo Georgia a falta de 3 minutos para que acabe el partido. Un partido que ha llegado a ir perdiendo por 12 Georgia, pero que ha conseguido empatar hace nada, hace 3 minutos. Iban empate a 71, pero 9 puntos consecutivos de Bosnia, pues nos deja con la necesidad de tener que ganar al conjunto heleno. Una semana la que ha pasado atrás para reafirmar, dice el míster Almada, todo lo bueno que se hizo y que se vio ante el conjunto de el Córdoba el pasado sábado.
De hacer un análisis de las cosas buenas que hicimos, porque hicimos cosas buenas y otras que no fueron tan buenas. La efectividad en el fútbol de hoy es importante. Pero bueno, seguir elevando nuestro volumen de juego, tratando de mejorar sobre todo en la tenencia de pelota y bueno, vuelvo a insistir, reafirmar aquellas cosas buenas. Seguramente con las últimas incorporaciones nos dan un abanico de posibilidades mayor para encontrar esa oponencia que tenemos a veces de los rivales, Pero bueno, buena disposición de los futbolistas en mejorar aquellas situaciones que sabemos que seguir creciendo como equipo y vuelvo a insistir, reafirmar las cosas buenas que hicimos, ¿no? Porque recuperamos muchísima pelota en campo rival y quizás si hubiéramos convertido algunas de las situaciones que tuvimos, que fueron mucho mayores que el rival, seguramente nos hubieran dado las aperturas que necesitábamos, porque obligábamos al rival a tomar otras determinaciones. Pero bueno, en esa tarea estuvimos en la semana insistiendo y reafirmando cosas.
Aparte del partido de España y Grecia, que comienza a las 8:30, 9:45, recuerda, vamos a ver a Bulgaria, la selección que va a llegar a Zorrilla el próximo día 14 de octubre, jugar contra España en Sofía, en la capital búlgara, el primer partido del grupo de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Hablaba el míster de todo lo bueno. Reafirmar lo bueno es, pues, naturalmente, hacerse, yo creo, que partícipe del éxito de la presión alta y sobre todo de la solvencia defensiva. Pero falta el gol. El Real Valladolid, aunque le metió 3 al Ceuta, adolece de esa efectividad que un equipo grande necesita cuando juega en una categoría donde teóricamente va a ser superior al menos a 14 o 15 rivales de la categoría. Almada lo tiene claro. No es que sea la cura definitiva, pero si persigues algo en el mundo del fútbol, has de conseguirlo a base de entrenamiento.
Entrenando. No hay otra manera de mejorar situaciones, como le digo, los jugadores tratan de simular situaciones reales en definición. Y le hemos prestado mucha atención en la semana para que en definitiva esos méritos que hacemos para llevarnos al partido se vuelquen en el marcador, porque los méritos no suben a no ser que tengas efectividad que nos faltó el otro día.
Pues vamos allá con los nombres propios que tocaban hoy en esa rueda de prensa previa. Por un lado, el de David Torres, que ha sido incluido junto a Guillerme en el 11 ideal de la jornada número 3 para la Liga, dentro de la segunda división. Pero, naturalmente, Almada, gestor de grupos, es y se le nota, porque le han preguntado por David Torres y ha sido al último al que ha aludido. Ha querido hablar antes de todos sus compañeros de la línea defensiva.
Y David, como Tomeo, Alejo, Guille, han tenido un buen funcionamiento y por ende han elevado su rendimiento individual en la línea de 4, complementado con los otros compañeros. Me alegra porque David es un gran profesional, un tipo bárbaro y que se mata en cada entrenamiento para mejorar y, como les digo eso a ellos, cuando sucede ese tipo de situaciones, el rendimiento puede tardar más o menos, pero seguramente voy a encontrar un beneficio y él ha trabajado para sostener eso. Queda muchísimo campeonato, pero estoy convencido que David va a seguir en ese crecimiento por lo que nos entrega en todos los entrenamientos.
Y hoy el técnico nos ha resuelto una de las dudas. ¿Qué iba a ser de Javi Sánchez en caso de que finalmente no abandonara el club, no abandonara la plantilla en el mercado de invierno? Todavía no es fijo ni definitivo que se vaya a quedar. Hay situaciones que se podrían dar, podrían confluir y podrían hacer que Javi Sánchez abandonara la disciplina del Real Valladolid. Pero hay una cosa que sí está clara, y es que después de la salida de Amalá, con quien no se iba a contar, y además desde el club se había procurado que todo el mundo se enterara de que con Amalá no se iba a contar, estaban los casos de Marcos André y de Javi Sánchez. De momento el de Marcos André lo podemos dejar ahí en el congelador, porque está lesionado. Y dice el técnico, lo vas a escuchar, que ha sido una lesión que le va a hacer permanecer todavía algún tiempo más en el dique seco. Pero Javi Sánchez está para jugar. Y Javi Sánchez, de momento, forma parte de la plantilla, entrena con la plantilla, cobra de este club. ¿Qué va a hacer con Javi Sánchez? Bueno, pues está claro. Mientras Javi Sánchez esté aquí en Valladolid, Javi Sánchez va a ser uno más de la plantilla.
Bueno, Javi va a estar, pero tiene alguna posibilidad de salir todavía porque hay algún mercado que pueda haber interés por él, pero va a estar en el plantel. Y el caso de Marco, bueno, está mejor, pero todavía no seguramente no podamos contar con él porque el parate de él fue grande. En una lesión, que él ya tuvo una operación ahí, que fue en el tendón, y bueno, que tuvimos que tener cuidado para que no recaiga. Pero seguramente, bueno, insistir Javi sí, y Marcos esperaremos a que se integre definitivamente a los entrenamientos normales.
Y dos nombres propios más, los dos además procedentes del fútbol francés, el recién llegado Lauchert y también Mohamed Jawab, que el lunes tuvo que retirarse, y Lauchert, que posiblemente sea el jugador que más lejos está de estar en forma, por decirlo de alguna manera. Lo que sí ha dejado claro hoy el técnico es que ninguno de los tres, ni Peter Federico, ni Sergi Canós, ni Lauchert, y en este caso deducimos que tampoco Jawab, van a estar en el partido de Zaragoza.
Está bien, desde el punto de vista físico me refiero, ¿no? Desde el punto de vista mental, con ganas, muy feliz, contento, pero tenemos que mejorarle un poco su forma física con la futbolística, que van de la mano, su intensidad, sobre todo como jugamos nosotros, o como nos gusta que jueguen a nosotros. Seguramente le va a tener unos cuantos días de trabajo y de doble horario, y bueno, un poco ponerse bien para ponerse a la par de lo que puedan hacer los compañeros, sino seguramente por la posición tan neurálgica que juega él, va a ser difícil, igual que los otros, por más que Peter está mejor, digamos, que tanto Sergi y que la Suez. Y Moja sí tuvo un golpe en el entrenamiento y bueno, no tiene una lesión grave, pero tenemos que tener precaución con él para que no tener una recaída, y seguramente en este fin de semana no vamos a poder contar con él.
Esas son las novedades. Último minuto en Chipre. Bosnia 80, Georgia 74. 6 arriba Bosnia en el último minuto de partido, insistimos. Y hay que hablar del rival, del Real Zaragoza, que, como siempre, los entrenadores acurren al argumentario de que es un rival extraordinario.
Y Zaragoza tiene muy buenos jugadores, ha hecho buenos partidos, quizá en algún resultado de los que se ha llevado últimamente ha sido injusto, y es un rival de muchísimo cuidado, sobre todo en su localía, va a intentar hacerse fuerte, y bueno, nosotros vamos con la misma ilusión de poder ganar, como le digo a los jugadores, lo único que nos puede dejar conforme. Pero seguramente va a ser un partido durísimo, complicado, por la valía de la plantilla que tiene Zaragoza y los refuerzos que ha sumado a último momento. Siempre cuando un equipo no viene bien de resultado, porque ha jugado bien muchos partidos Zaragoza, vuelvo a insistir, es un arma de doble filo, porque uno se aferra después a estar más concentrado, a luchar más, a dar un plus por esa situación que uno quiere revertir. Y tiene, vuelvo a insistir, futbolistas de muchísima calidad que nos va a demandar muchísimo cuidado.
Eso es lo que ha dado de sí la rueda de prensa de Almada. Ayer hubo competición, jornada adelantada en la Liga de División de Honor Femenina de Balonmano, y tremendo varapalo el que se llevó el Aula, que perdió por 13 goles como local ante el Beti Onak. Prácticamente no tuvo ninguna opción el equipo de Salva Puig, que estuvo cerca de calificar el partido de ayer como el peor que él ha dirigido con la camiseta del Aula Valladolid. Ahora habrá unas jornadas de descanso y después la Copa Castilla y León en Peñafiel ante el Handball Valladolid, ante el León y ante el Fuentes Carrionas de Palencia, un torneo de fin de semana que va a disputar el Aula Valladolid para intentar recuperar sensaciones. Nosotros nos vamos, antes te digo, últimos segundos de partido, 6 arriba, 8 arriba ahora Bosnia. Es imposible ya que España pueda ir relajado ante Grecia. España o gana a Grecia o estará fuera del Campeonato de Europa, del Eurobasket 2025. Será a partir de las 8:30, a las 9:15, el fútbol. Todo ello en tiempo de juego aquí, en la COPE.